Información Internacional.
Bueno, las 13 horas, 13 minutos, seguimos adelante en este martes 7 de febrero, aquí en la primera radio en todo el país, en todo el mundo, con 23 grados de temperatura aquí en la capital, es la máxima de esta jornada, 13 la mínima, el sol parcialmente nublado todavía, pero apareciendo, ¿verdad? Y haciendo fuerza para aparecer, va a estar presente en esta jornada que va a terminar a pleno sol, estés donde estés, ¿eh? También miércoles y jueves a sol, pleno y viernes, y sábado con tormentas, domingo, lunes y martes, con precipitaciones en el pronóstico extendido de The Weather Channel. Bien, ya estamos en contacto con Anahí Rama en este segmento internacional dedicado en esta primera zona precisamente a ver qué está ocurriendo en el mundo. Anahí Rama está en México. ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo pasaste tus vacaciones?
Bien, por suerte, acá con Juanelo, que bueno, me suplantó excelentemente bien. Tanto que capaz que no era necesario que volviera.
Mirá, con eso te digo todo.
Tampoco te pongas loco. Bueno, Anahí, ¿cómo te va?
Tengo que aclararte que no te escucho muy bien.
Bueno, ok, trataré de hablarte lo más fuerte posible. Bueno, okay. mucho movimiento, ¿verdad?, con las primeras jornadas como presidente Donald Trump y algunos temas que hoy están siendo parte de una pulseada dentro del ámbito jurídico, ¿verdad? Pero te escuchamos.
Sí, la orden ejecutiva para prohibir la entrada de gente de países musulmanes, de 7 países con religión musulmana, quedó detenida en la justicia, y ahora el día de hoy el gobierno, a través del Departamento de Justicia, va a tener la oportunidad de que una corte de apelaciones escuche sus argumentos, a ver si reponen la orden o no. Pero claro, hay muchos argumentos en contra, muchos muy válidos, argumentos que tienen que ver con los derechos humanos, y entonces las órdenes, el impulso con el que empezó Trump los primeros 10 días, se detuvo, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de Estados Unidos, donde hay instituciones que funcionan y hay contrapesos.
Claro. Claro, hubo un ámbito bueno muy muy pragmático, que fue gente que quedó literalmente detenida a la vuelta, por ejemplo, a los Estados Unidos, ¿no? El caso de gente muy emblemática, gente conocida públicamente, pero también seguramente muchos ciudadanos totalmente anónimos para el resto de las personas que estuvieron en la misma situación.
Claro, miles de personas varadas en los aeropuertos con este tipo de medidas absolutamente de hoy para mañana, gente que ya se había subido al avión, ¿no? Y estaba llegando a los aeropuertos. Sabemos, bueno, conocemos lo que son los aeropuertos de Estados Unidos, ya de por sí son congestionados.
Claro.
Fue una locura la semana pasada, ahora ya los están dejando entrar. Pero además los dramas de personas que viven ahí, porque al principio no sabía si los residentes también aplicaban, ¿no? Al final primero todo el mundo quedó detenido, después los residentes pudieron empezar a entrar. Ahora creo que las cosas están bastante normalizadas, pero bueno, por lo menos hay cierta esperanza de que las cosas por lo menos pueden pararse y revisarse, ¿no?
Claro, esa sería la situación actual. ¿Qué es lo que hay que esperar que ocurra en los próximos días con esta orden ejecutiva?
Hoy, más o menos a las 5 de la tarde, hora de México, como a las 8 de la noche de Uruguay, hay una audiencia. Uh-huh. donde el Departamento de Justicia va a presentar sus argumentos a favor de del levantamiento de la suspensión. Y bueno, los que demandan, que son distintas entidades, también expondrán lo suyo, y ahí la Corte de Apelaciones decidirá. Pero es probable que esto sea una batalla que no sea de corto plazo, ¿no? A lo mejor esto va para largo, mientras tanto por lo menos la orden ejecutiva no se aplica. Y Trump está enojadísimo y manda sus tweets diciendo que hay gente mala que está contentísima porque está pudiendo entrar a Estados Unidos. Y bueno, está muy frustrado, ¿no?
Bueno, ¿cómo está la cosa en México? Yo le comentaba a Juan que, bueno, he leído mucho a propósito de la famosa llamada Peña Nieto y la conversación que tuvieron. Bueno, cada llamada que hace Trump últimamente da lugar como para algunos comentarios posteriores, ¿no? Pese a que no conocemos realmente el contenido de las llamadas, sino versiones que trascienden de los supuestos contenidos.
Claro, y muchas veces con esas versiones se arman también teléfonos descompuestos,
claro.
¿No? Porque un medio dice que leyó un readout, que es como un dictado, un resumen ahí de lo que se habló. Uh-huh. Otro dice que tiene una transcripción, y entonces entre una cosa y otra el contenido varía, ¿no? Al principio había mucha locura aquí la semana pasada porque trascendió que en la llamada que tuvieron el viernes anterior, Trump le había dicho, había amenazado a Peña Nieto con enviarle tropas de Estados Unidos a territorio mexicano para parar a los cárteles, ¿no? Después hubo otra versión de CNN que, para mí, en mi opinión, tiene más sentido, que es que el tipo le dijo, tienes un problema ahí con los cárteles, no los estás pudiendo controlar, nosotros podemos enviarte gente, si querés, ¿no? No necesariamente tropas. Ahora, el fin de semana, Trump le dio una entrevista a la cadena Fox, donde dijo que México estaba dispuesto a recibir ayuda, que ellos estaban dispuestos a dárselos, pero no mencionó tropas ni nada. Entonces dijo, tenemos que hacer algo acerca de los cárteles, hablé de él con eso, quiero ayudarlo, pienso que es un buen hombre, porque entre medio mete todas estas cosas de que él ama a México y que Peña Nieto le parece un tipazo, y eso es como que...
No se le nota que ama a México, sí, pero no. Bueno, debe tener un amor muy platónico, raro, escondido, qué sé yo, ¿no?
Sado masoquista.
Claro, ¿no?
Anaís... es como que yo diga, yo a Juan Sáenz lo quiero mucho, es un tipazo, y afuera digo, mira, vivo enfrente de él y le voy a matar el gato, porque claro, realmente el gato me tiene harta, ¿no?
No, el gato no. Anaís, ¿hay alguna chance, digamos, porque... Peña Nieto tenía previsto un viaje, está tensa la cosa, no da la sensación de que se destense tan fácil, ¿no? La relación entre los dos países, más allá de que ahora estén relativizando las declaraciones. ¿Cómo la ves? Peña Nieto puede decir que de Trump que es un tipazo también, o no va a llegar ese momento?
No va a llegar ese momento, y además Peña Nieto está bajo mucha presión de mucha gente aquí, ¿no? De los empresarios que le piden que defienda el Tratado de Libre Comercio y que si lo renegocie, que por favor no se baje del caballo de determinadas cosas. Está bajo presión política de la oposición. Acordate cómo empezó el año, ¿no? Gasolinazo, protestas, todo. Sí. O sea, Peña Nieto no está en el mejor momento aquí. Sí. Y esa cosa del nacionalismo, o sea, de la defensa de la soberanía, de la dignidad nacional, un poco le ha servido a Peña Nieto, porque toda la gente lo está respaldando. Claro. La gente, digamos, el pueblo, probablemente no se sabe, no hay mediciones al respecto, pero la oposición, los empresarios, todos se han colocado, lo han arropado, como dicen acá, frente a esta situación, para que diciendo, bueno, anda para adelante, que te respaldamos. Entonces, él no va a salir a decir nunca jamás que es un tipazo, y no es su estilo tampoco, ¿no? El estilo de Peña es lo contrario de Trump, es como más acartonado, más formalito y así. Pero las cosas no van a ser fáciles estos 4 años. Trump se peleó con Australia, parece que con los europeos tampoco están. Ha dicho algunas cosas que no les gustan a los europeos.
Sí, los ingleses. Los ingleses.
Y esa gente también es medio ruda, ¿no?
Sí, los ingleses que ahora no quieren que vayas a hablar. Parece que iba a ir a hablar a la Cámara de los Lores, ahora no, lo que sea, no sé.
Se terminará yendo de campamento con Putin.
Pero la diferencia, digamos, él se puede pelear con Trump, se puede pelear con mucha gente. El problema es que México está al lado, ¿no? Está pegado, comparte una frontera de 3.200 kilómetros. Uh-huh. Hay muchos problemas, los problemas de los inmigrantes, del narco, del comercio, lo ilegal, que es súper, súper intenso. O sea, pasan, no sé, cientos de camiones por hora a través de todos los puntos fronterizos. Entonces, una relación como más carnal, diría, aquel canciller, este canciller argentino que murió, ¿no? Fidela, creo que era.
Sí, sí. Muy bien. Bueno, la situación entonces con los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por ahora está en una especie de limbo, ¿no? Algunos evidentemente han podido regresar al país porque tenían todos sus papeles en orden, pero el resto está esperando la resolución de este tema jurídico, Anaí, ¿es así?
Sí, de hecho hay una consultora que ahorita sacó un estudio acerca de las demandas de viajes y, bueno, desde esos países la demanda de viajes a Estados Unidos cayó muchísimo. En general, la demanda de viajes a Estados Unidos cayó un 17% estas últimas 3 semanas. Y desde México, 33% manejan. Así que ya de por sí, la gente que pensaba viajar a Estados Unidos no viaja. Y entonces ahí ya estamos viendo la primera afectación para la economía estadounidense, que es el turismo, ¿no?
Claro. Y después hay mucha parte de la sociedad que está en contra de la decisión y que lo ha demostrado. Digo, colectivos de Silicon Valley a distintos ámbitos, ¿verdad?, de la cultura y del trabajo estadounidense, que se han demostrado contrarios a este, por lo menos a este tipo de controlar la migración, ¿no? Pero bueno, lo seguiremos hablando el próximo martes, Anaí.
está bien, y siempre tendremos nuevo material. Les recomiendo mucho ver Saturday Night Live, la parodia de Trump, que es absolutamente desopilante. Y y muestra cómo se ha, cómo ha abierto tantos frentes, ¿no?
Sí, sí, tal cual, ¿eh? Bueno, te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, que estén bien.
Chao, hasta el martes.
Chao.
Muy bien, amigos, todos los martes vamos a estar en la primera zona en el capítulo internacional dialogando con Anahí Rama, nuestra colaboradora en México. El jueves estamos hablando con nuestro colaborador en Europa. Desde Madrid contactaremos con el periodista y corresponsal de guerra, Julio Alonso. Cerramos el capítulo internacional con algunos breves comentarios. El presidente argentino, Mauricio Macri, llega a Brasilia para una visita de Estado que busca una mayor apertura del Mercosur a los mercados mundiales. Va a ser la primera visita, me decía Juan, y tiene razón, ¿verdad? La primera visita de Estado de un líder latinoamericano que Temer va a recibir desde que asumió el poder en agosto pasado tras la destitución de la expresidente Dilma Rousseff, y va a retribuir, ¿verdad?, la que el mandatario brasileño hizo a Buenos Aires el pasado mes de octubre. Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Por otra parte, Michel Temer también es noticia porque propuso al ministro de Justicia y Seguridad Pública, a Alexandre de Moraes, como nuevo magistrado de la Corte Suprema, una plaza que estaba vacante desde la misteriosa, digamos en principio, muerte del juez Teore Sabatsky, responsable del caso Petrobras, quien muriera en un accidente aéreo el pasado 19 de enero. La polémica llega porque Moraes va a sustituir a Sabatsky, y eso sería normal, si no fuera que Moraes era el, ¿verdad?, el, ni más ni menos que fue el abogado defensor de Cunha, el presidente de la Cámara Baja, que está preso por coimero, vamos a decirlo
básicamente
así, procesado en medio de un procesamiento, pero ya con prisión, ¿verdad? Y se sabe hasta que tiene en Suiza determinada cantidad de dinero que evidentemente tiene los elementos necesarios como para decir que forman parte de esta red de coimas que nosotros hemos conocido como Lavallato. Esperemos, ¿no?, qué es lo que pasa, pero es realmente escandaloso de lo de nombrar a Alexandre de Moraes después de haber sido abogado defensor de Cunha, ¿no?
Sí, tiene todavía la instancia de que tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados este nombramiento. Sí. Una Cámara de Diputados que tiene muchos implicados y que capaz que pueden ver con buenos ojos la llegada de Moraes.
Claro, claro, claro. Sí, sí, van a ver con muy buenos ojos la llegada.
Ponelo a ese, que es bárbaro.
La llegada de Moraes. Pero rompe los ojos eso, ¿no? Que haya sido abogado defensor de Eduardo Cunha, que no me salía el nombre de pila, el expresidente de la Cámara de Diputados, que está en detención preventiva, acusado de varios cargos de corrupción. Y en busca de la paz completa, tras el acuerdo firmado con la FARC, en Colombia el gobierno va a iniciar a las 5 p.m. de esta jornada en Quito la fase pública de negociaciones, en este caso para superar medio siglo de conflicto armado con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, la última guerrilla activa del país, en un acto oficial de apertura de los diálogos que se va a realizar, ¿verdad?, en la hacienda Callapamba, cerca de la capital ecuatoriana. Bueno, será iniciado este diálogo a la par que ayer fuera liberado el soldado Freddy Ernesto Moreno, retenido por el ELN el pasado 24 de enero, evidentemente en un signo proactivo en torno a firmar la paz con el gobierno. Y lo último es que cerca de 500,000 de personas volvieron a movilizarse en Rumania para demandar la renuncia del primer ministro Sorin Grindeanu, a quien acusan, ¿verdad?, de tratar de proteger así a sus aliados. Ya lo saben, porque es escandaloso, se lo dijimos ayer. Desde hace ya 6 días, centenares de miles de personas habían estado saliendo diariamente a las calles para protestar por la intención increíble del gobierno de descriminalizar los delitos de abusos de poder que involucraran sumas inferiores a los 200.000 lei, que es la moneda local, algo así como 44.000 euros o un poquito más de dólares americanos. En fin, increíble, pero cierto. Amigos, nos vamos a la pausa. Ya en la segunda zona estaremos aquí con el flamante, ¿no? Y por primera vez, por tercera vez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, con Jorge Chediak. Hablamos aquí en los estudios del Espectador. No se vayan.